8 cuesta muy poco. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Las 7 de la mañana en Canarias. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ya es viernes, alcanzamos el 22 de mayo de 2020. Les invitamos ahora a la programación regional. Gracias por confiar una mañana más en COPE Canarias. El polémico acuerdo con Bildu, que incluye la reforma laboral, tiene dividido, como saben, al gobierno. Hasta el punto de que mientras Pablo Iglesias dice que hay que respetar lo que se ha firmado, la ministra de Economía, Nadia Calviño, asegura que sería absurdo y contraproducente abrir ese debate ahora. A ver cómo salen de este claro enfrentamiento. Pero ojo, que en el texto firmado también hay un segundo apartado que nos deja perplejos a los canarios. ¿Qué dice ese segundo punto? Pues que se permite al País Vasco y Navarra ampliar su capacidad de endeudamiento tanto para gobiernos autonómicos como diputaciones forales y ayuntamientos. Según este acuerdo, no les computaría la regla de gasto. Cheque en blanco, por tanto, para tirar de endeudamiento lo que estimen oportuno. Una petición que ha solicitado el gobierno de Canarias desde el principio de esta crisis y no ha obtenido respuesta. Pero miren por dónde, gracias al mercado persa de los votos para la prolongación del estado de alarma, se le concede a estas comunidades un plus añadido al que ya tienen. Porque recordemos que ellos recaudan todos los impuestos y después realizan una aportación al Estado. Por tanto, un privilegio más que suma. ¿Y qué dice nuestro Ejecutivo? Bueno, no esconden la sorpresa. Y su portavoz, Julio Pérez, reclama que esto no sea una exclusividad para el País Vasco y Navarra. Habrá que estar muy pendiente, porque nos tememos que solo lo consigan ellos. Lo cierto es que Canarias, hasta aquí, ha sido la campeona del cumplimiento de los topes de endeudamiento, y ahora que nuestra recaudación caerá drásticamente por nuestra dependencia del turismo, necesitamos endeudarnos para compensar la pérdida de ingresos. De aquí que haya que calificar con todo el énfasis del mundo la injusticia tan grande a lo que nos van a someter.
La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Canarias. Estar informado.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Jaime Pérez Llombet, buenos días, Jaime.
Buenos días, Mayer, como para no responderte hoy, con la entrada que has tenido.
Pues ya viste que Daniel tardó un poquito, no sé si por miedo.
Sí, por eso lo comento. Daba la sensación de que estaba un poquillo asustado.
Dice, a ver si me echa la bronca a mí también.
Bueno, yo familia vasca no tengo,
Vamos a comenzar, Daniel Pinelo, eso sí, con la buena noticia de estos 4 días que acumulamos ya sin fallecidos en el archipiélago. Aunque, ojo, esto me gusta siempre recalcarlo, sí tenemos 5 positivos más, para recordarle a toda aquella gente que se está relajando, que hay muchos médicos, por ejemplo, que lo están denunciando, que el bicho sigue ahí.
Sí, sin fallecimientos desde el lunes, seguimos con 155 muertes. Y en las últimas horas, 24 horas, como dices, hay que sumar 5 positivos, pero también la noticia positiva, 33 nuevas altas. Así que los casos activos por coronavirus se quedan en 472 frente a 1.685 altas. Seguimos bajando la curva a buen ritmo, pero no hay que confiarse. En el repaso por islas, Tenerife está ya en 373 casos activos, Gran Canaria en 65, La Palma con 17, Lanzarote 6 y Fuerteventura 3. Por cierto que en la isla majorera, de esos 3, 2 están en la UCI. La Gomera, El Hierro y La Graciosa siguen sin sumar positivos un día más. Buenos datos, por tanto, como decimos, a escasas horas de saber si finalmente toda Canarias va a estar el lunes en la fase 2, algo que parece muy probable. En esa fase 2 ya saben que los bares y los restaurantes van a poder abrir en el interior, las reuniones se van a ampliar, van a desaparecer también las franjas horarias para pasear y hacer deporte, excepto para los grupos vulnerables, donde serán las comunidades y los ayuntamientos los encargados de establecerlas. También podremos ir a las playas. La Federación Canaria de Municipios está ultimando el borrador de medidas comunes para todos los ayuntamientos, aunque ya sabemos que se pide, por ejemplo, no llevar objetos grandes para ocupar el menor espacio posible, es decir, sombrillas y otras cosas. Y también esta fase 2 lo que contempla es abrir los centros educativos para los casos en los que sea necesario. Canarias todavía no ha establecido qué pasos dar y hay mucha incertidumbre respecto a qué pasa con las escuelas infantiles, con qué garantías pueden abrir y si lo van a hacer. El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, dice que la Consejería de Educación está trabajando en ello.
Hemos estudiado con la Consejería de Educación el modo en el que podrían algunas escuelas infantiles reanudar en algún momento la actividad, porque se nos va a solapar el final de la desescalada con el final del curso escolar, pero eso a lo mejor no afecta tanto a las escuelas infantiles, y la consejera ha avanzado algunas ideas para que pueda recuperarse alguna actividad de las escuelas infantiles. Esto lo pongo en primer plano porque sé que a la cantidad de padres y madres que tienen a los niños en casa en este momento les es importante recibir una señal de que estamos intentando trabajar para la recuperación de actividad en ese ámbito.
Pero estamos ya viernes y los centros no saben todavía cómo actuar, no tienen garantías y por eso no van a abrir el lunes. Inma Nuez es la presidenta de la Asociación de Escuelas Infantiles de Las Palmas.
Hasta ahora no hemos recibido ningún mensaje de la consejería diciéndonos el protocolo sanitario al que tenemos que poner en práctica para poder recibir a nuestros niños y a las empleadas, con lo cual no podemos abrir nuestros centros sin esas garantías.
Dos cuestiones destacaría yo sobre esto. Si en la Consejería de Educación, tal y como nos han trasladado, no van a dar el visto bueno para que puedan abrir las escuelas infantiles, ¿qué les cuesta contarle esto a todas estas pequeñas empresas, la mayoría de mujeres autónomas, que se encargan de las escuelas infantiles del archipiélago, autorizadas además por la Consejería de Educación? Un comunicado, señores, aunque la fase 2 permite que el lunes ustedes puedan abrir, no hemos terminado el protocolo y no podrán abrir. Les mantendremos informados, tendrán el protocolo a tiempo para que puedan abrir con los protocolos perfectamente cerrados y con las garantías de seguridad para que los niños no se contagien en sus centros. ¿Qué les cuesta enviar un comunicado de esas características? ¿Qué cuesta? Y segundo, que tampoco hay que desdeñarlo, si la fase 2 permite abrir las escuelas infantiles el próximo lunes, y esto se sabía con tiempo, ¿por qué aquí nos lo tomamos con tanta calma, con tanta tranquilidad? Señores, hay muchos padres que están ahora mismo pendientes de esas escuelas infantiles para volver a sus puestos de trabajo. Hay también trabajadores que están pendientes de volver a las escuelas infantiles, a trabajar allí en las escuelas infantiles. Y aquí, pues nada, tranquilidad, no hay problema, ya abriremos. Vamos a tomarnos con calma y con relax esto del protocolo para que puedan abrir de nuevo las escuelas infantiles, como si no importara la situación de tantas familias que están desesperadas porque les han pedido volver a sus puestos de trabajo y no pueden hacerlo porque tienen los niños o se han buscado la vida como han podido para acudir a sus puestos de trabajo. ¿Esto se entiende, Jaime?
La intranquilidad de los padres es la tranquilidad de esa calma de la que hablas de los responsables públicos. Ciertamente no se puede justificar lo injustificable. De fase en fase, Mayer, hasta la confusión final, sería una manera de contarlo. Aunque cabría advertir, eso sí, que mientras no aparezca una vacuna o un fármaco capaz de parar los pies al virus, vamos a vivir desescalando, escalando y volviendo a desescalar. Como viene siendo habitual, a menos de 72 horas de un cambio de fase, son más, muchas más las preguntas, Mayer, que las respuestas. Y como suele ocurrir, vuelven a dejarlo todo para el último momento. No tiene explicación posible. Como los malos estudiantes, decíamos ayer, Mayer, el gobierno reincide en el pecado de dejarlo todo para la última noche, obligando a los afectados, directos o indirectos, profesionales o no, empresas o no, a pasarse la noche del domingo intentando traducir el BOE o intentando averiguar cuál fue al final el protocolo a aplicar, si es que hay un protocolo a aplicar. A solo 72 horas, insisto, de que abran, por ejemplo, las playas, aunque de lo de abrir sería mucho decir, el desorden es tal que raya pues un poco lo cómico. Claro que si desconcertantes son las indicaciones que están haciéndose para el uso de las playas, con un aluvión de normas a veces contradictorias que no hay forma de digerir, ¿qué decir, acabas de apuntarlo, de las escuelas infantiles? Otra vez teniendo a los profesionales, a las empresas, sin saber qué hacer o no hacer, sin saber a qué atenerse. Y es que, Mayer, basta hacer un poco de memoria. Ese es el principal problema que están generando los ministros con sus ministradas y también, en algunos casos, en las comunidades autónomas. Los ciudadanos o los profesionales o las empresas no saben a qué atenerse. ¿Por qué? Pues porque lo que a las 11 de la mañana es blanco, a las 4 de la tarde es azul y al caer la noche puede ser rojo o verde. Y claro, así no hay forma de trabajar ni de avanzar. ¿Qué necesidad de tener en vilo, intranquilos, sufriendo a tantísima gente?
Y como decíamos al comienzo del programa, el acuerdo de Bildu tiene ese asunto polémico que ha dividido al gobierno de la reforma laboral, que no sabemos finalmente qué va a pasar, porque está el gobierno absolutamente dividido, hasta el punto que la ministra de Economía dice que sería absurdo y contraproducente abrir ese debate ahora. Hay un segundo punto al que no se le ha prestado tanta atención, lógicamente, porque no tiene tanta trascendencia como el de la reforma laboral, pero sí que nos toca a nosotros de cerca, porque nosotros llevamos desde el minuto uno de esta crisis sanitaria reclamándole al Estado que nos deje gastar el superávit, que nos permita endeudarnos para compensar la caída de ingresos tan brutal que vamos a tener debido al cero turístico. Y hasta aquí no hemos obtenido ninguna respuesta. Bueno, aquel pequeño compromiso de la ministra de Hacienda con Román Rodríguez y con Ángel Víctor Torres de que sí, que van a permitirnos que nos gastemos el superávit, pero nada firmado, nada en papel. Lo que sí está en papel es este acuerdo con Bildu, donde se dice claramente que al País Vasco y a Navarra se les va a permitir endeudarse y saltarse las reglas de gasto, Daniel.
Sí, el gobierno de Canarias quiere saber el alcance de ese acuerdo entre PSOE, Unidos Podemos y Bildu, según el cual el País Vasco y Navarra podrían aumentar su capacidad de endeudamiento, algo que lleva pidiendo desde el comienzo el archipiélago desde el comienzo de esta crisis. Julio Pérez dice que le sorprendió, pero confía en que Madrid finalmente permita a todas las comunidades ese endeudamiento y no dé privilegios a ninguna.
El gobierno ha recibido la noticia de a que usted se refiere con la misma sorpresa con la que lo han recibido la mayor parte de los españoles, y el presidente ha hecho gestiones en la mañana de hoy para saber exactamente cuál es su alcance, porque esa ventana que se abre para la mejora de la financiación vía endeudamiento y vía gasto, ¿no? Creo que algo le dice el documento de un modo muy general, ¿no? De acuerdo con sus características peculiares, podrán endeudarse o algo así, ¿no? Queremos pensar que esto es algo que va a ser posible para todos, ¿no? No creo que nadie pare en la puerta y diga esto no es para ti y a ti no te toca, ¿no? Queremos pensarlo así.
Queremos pensarlo también nosotros, pero no sé por qué nos tememos que no, que si se ha firmado esto con Bildu es para otorgarle este privilegio al País Vasco y a Navarra, que ya tienen de por sí con su régimen foral un privilegio enorme, ¿no? Y ahora que nosotros necesitamos endeudarnos, después de haber cumplido hasta la saciedad e incluso haber conseguido listones de récord en el cumplimiento de los topes de endeudamiento y del déficit, resulta que a nosotros a lo mejor no se nos permite endeudarnos, y al País Vasco y a Navarra sí, por ese mercadeo que se ha dado en torno a la prolongación del estado de alarma. Manda narices.
¿Cómo decirlo, Mayer? Vamos a ver. El gobierno de España, con PSOE y Podemos en coalición, puede caer bien, regular o mal. Habrá gente que empatice y habrá quienes empaticen poco o bastante menos. Es normal, suele pasar. Ahora bien, se empatice o no con este gobierno, Mayer, es un clamor, incluso en boca de sus simpatizantes, que con el episodio de Bildu y ese compromiso luego no reconocido de cambiar la reforma laboral, con ese episodio, digo, el gobierno de Pedro Sánchez tocó fondo el miércoles. Tocó fondo cuando permitió que Bildu pusiera precio a su abstención exigiendo una reforma de la reforma laboral, nada más y nada menos. Pero, peor aún, cuando realmente ha tocado fondo el gobierno de España, Mayer, ha sido con el espectáculo que están dando en las últimas 24 o 32 horas, con los ministros desmintiéndose los unos a los otros, con el presidente de perfil o con gobierno y grupo parlamentario echándose la culpa de lo ocurrido. Y claro, con este cuadro, ¿cómo ser, Mayer, optimistas respecto a las demandas de Canarias? El problema, insisto, es que con este gobierno, ni el país ni las comunidades autónomas, unas más que otras, saben a qué atenerse. Curiosamente, Mayer ha sido con Bildu, precisamente con Bildu, con quienes el gobierno ha dado otro paso hacia una España de dos velocidades, las de los vascos y las de los demás.
Y mientras tanto, los problemas de verdad de los ciudadanos, ¿cuáles son? Pues miren, por ejemplo, uno gravísimo, el de personas que están en un ERTE desde hace 2 meses, Daniel Pinelo, y siguen sin cobrar.
Sí, hay gente que todavía de hoy no ha visto ni un euro. Es el caso de este oyente que se ponía en contacto con nosotros.
A fecha de hoy, 2 meses después, sigo sin recibir un euro, igual que otros compañeros míos. Entonces he escuchado diferentes cargos del gobierno de Canarias, viceconsejeros y demás, explicando, diciendo que ya han pasado todo el tema, que el CEPE, que no sé qué, todo para aquí y para allá. En mi caso, gracias a Dios, hay que comer. Pero me imagino que hay personas que no tienen un euro para pagar cosas y comer. Entonces, ¿a qué le pueden decir ustedes a esas personas? Es decir, ¿para qué dos meses después, estando aprobado ese ERTE, no se le haya liquidado a las personas esa aportación?
Es lo que dice este afectado, el coordinador territorial del Servicio Público de Empleo Estatal en Canarias, Pedro Duarte, dice por su parte que la Administración ya ha reconocido el 99% de los ERTE presentados en Canarias desde el inicio de la crisis del COVID-19. Se van a abrir nuevas vías de comunicación con los ciudadanos para resolver las dudas de ellos que aún no hayan podido cobrar, como es este caso, por problemas en la tramitación de los expedientes. El objetivo es que el 3 de junio se pueda regularizar el pago de las prestaciones de los más de 300.000 canarios afectados por un expediente de regulación de empleo temporal.
Vamos a abrir, hoy hemos tenido una reunión con el Servicio Canario de Empleo, vamos a abrir nuevas vías de comunicación, más números de teléfonos para que puedan localizarnos y podamos solventar los problemas. Mientras haya una persona que no cobre, nosotros no estaremos tranquilos, porque evidentemente detrás de cada persona no hay un número, hay una persona. Detrás de cada problema hay una persona a la que tenemos que resolverle el problema. Y yo entiendo que quienes no han cobrado tengan una preocupación.
El problema, tal y como nos ha explicado este oyente que lleva ya dos meses sin cobrar, es que llaman y no hay forma. Al otro lado, se encuentran un mensaje de centralita o de un buzón de voz y no hay forma de hablar. Y claro, si tienen algún problema en la tramitación, en los datos, ¿cómo los van a aclarar si no hay forma de que puedan contactar con ellos? Y de esto es de lo que se tienen que ocupar nuestros dirigentes políticos, de estas familias que lo están pasando mal. Como apuntaba Pedro Duarte, una familia puede ser un número que parece que no interesa a nadie, pero ahí hay una tragedia familiar, porque si llevan dos meses sin cobrar, una de dos, o tocas las puertas de Cruz Roja o Cáritas, o no comes directamente. Y vemos que detrás de estos mensajes grandilocuentes, detrás de estos grandes discursos, donde nos dicen que sí, que aquí nadie se va a quedar atrás, resulta que por no arreglar un asunto tan sencillo como poner más personal para atender a estas personas y que los teléfonos funcionen, pues no encontramos ninguna respuesta política. Y vemos ahí familias, Jaime, que lo están pasando mal, como este oyente que se pone en contacto con la cadena COPE, absolutamente desesperado porque ya no sabe a quién recurrir.
Nadie dijo, no hemos dicho nunca, jamás, que gestionar esta situación, que es extrema, inédita, sea mayor un trabajo sencillo. Entre otras razones, porque las administraciones van a tener que gastar más ingresando menos, muchísimo menos. Y además, como acabamos de escuchar, las cosas no siempre van a la velocidad que sería deseable. Pero sin dejar de reconocer que efectivamente tramitar tantas urgencias al mismo tiempo no es labor sencilla, cabe exigir o pedir al menos que hagan lo posible y también lo imposible, ¿por qué no?, para que las familias se reciban esos recursos cuando toca y no después. Porque desgraciadamente, Mayer, cuando se está en una situación económica asfixiante cada día, cada hora, sin que llegue ese dinero a las economías familiares, es un drama, un auténtico drama.
Disparate también lo que está ocurriendo con los inmigrantes que llegan en estos momentos desde que entró en vigor esa norma que obliga a 14 días de cuarentena. ¿Por qué? Bueno, porque se tienen que quedar muchas horas, hasta tres días, en los calabozos de las comisarías, en el caso de Maspalomas, de los últimos inmigrantes que han llegado. Siguen llegando, por cierto, inmigrantes que me imagino que seguirán el mismo recorrido, y porque no hay sitio donde alojar a estos inmigrantes para que puedan permanecer en cuarentena. Lo ha denunciado Cruz Roja en estos micrófonos, también lo ha denunciado los sindicatos de Policía Nacional. Y yo, sorpresa, nos hemos puesto en contacto durante todos los días de esta semana con la delegación del gobierno a ver qué van a hacer, cómo van a resolver esta situación, qué respuesta se le da a estos inmigrantes, y nos dicen de momento que no quieren hablar del asunto. Nosotros estamos interesados en conocer qué respuesta se le da, cómo lo van a solventar, qué solución le da, pero parece que en la delegación del gobierno hermetismo total es lo que tienen, Daniel.
Los sindicatos de la policía han solicitado que se busque un alojamiento digno a los inmigrantes que llegan a Canarias por mar para pasar la cuarentena, y no los calabozos de la policía. Es precisamente donde han estado las personas rescatadas de las pateras a los cayucos, un flujo que no ha remitido. Desde que se activó el estado de alarma, se calcula que unas 1.000 personas han llegado a las islas. José Luis Gallardo, secretario provincial de la Confederación Española de Policía en Santa Cruz de Tenerife, cree que los calabozos no son el lugar apropiado para estas personas. Incide además en que no se puede mantener allí las normas de seguridad en el recinto.
pues nuestro malestar por el ingreso de los migrantes arribados en Cayuco en los calabozos de las comisarías. Hay que tener en cuenta que hay una orden de sanidad, la 403/2020, que desde el 15 de mayo pues obliga a que todas las personas procedentes de otros países a su llegada a España pues tengan que estar 14 días en cuarentena. Creemos que los calabozos de las comisarías pues no reúnen esas condiciones para garantizar, en fin, en condiciones de salud, para evitar contagio hacia ellos mismos, hacia los funcionarios.
Pues, ¿qué les digo? Una improvisación más que hay que sumar, ¿no? Porque cuando establecieron esa norma de los 14 días de cuarentena, se olvidaron de los inmigrantes, que podían llegar inmigrantes a nuestra tierra, en concreto al archipiélago. Y resulta que se pone en marcha esa cuarentena para garantizar la seguridad de la población y ahora metemos hacinados a los inmigrantes en los calabozos de las comisarías, con los policías pues corriendo el riesgo de contagiarse si uno de estos inmigrantes trajera el virus, que es el motivo de esa cuarentena, y encima tampoco estaban preparados los sitios donde acoger a estos inmigrantes para que puedan pasar esos 14 días. Y no vemos, desde luego, de momento, una respuesta clara de cómo se va a solucionar esto. Y remarcamos, Jaime, siguen llegando inmigrantes.
Acabas de comentar que han pasado ya unos cuantos días sin que se quiera hablar de la delegación del gobierno, Mayer. Vamos a ver, si no quieren hablar, que lo escriban, que lo cuenten por escrito. Cualquier cosa menos atrincherarse en el silencio, creyendo absurdamente, a nuestro juicio, que el silencio sea la mejor receta para capear el siempre penúltimo temporal. Volvemos a lo mismo. No sé cuántas veces a lo largo de los últimos meses, por no decir años, hemos dicho, Mayer, pero ¿cómo no lo vieron venir? Si era evidente que esto iba a ocurrir, ¿cómo es que no se está preparado? Pues ha vuelto a ocurrir una y otra vez. Da igual, mil veces cambien la delegación del gobierno, mil veces las cosas siguen igual.
Y no será porque no lo haya dicho en diversas ocasiones Cruz Roja, que es la organización que se ocupa mayoritariamente de acoger a todos estos inmigrantes. Y vamos a terminar, Daniel Pinelo, nuestro resumen, hablando de altas temperaturas.
Van a subir bastante este fin de semana. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo en el este, sur y oeste de Gran Canaria para mañana sábado entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Se pueden alcanzar allí hasta los 35 grados, principalmente en la vertiente sur de las medianías. Y el gobierno de Canarias, por esto, ha declarado también para mañana la alerta por riesgo alto de incendios en las medianías, zonas altas y cumbres de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. En la provincia occidental también se podría llegar a los 34 grados de máxima, así que mucho cuidado este fin de semana, en el que, recordemos, todavía estamos en la fase 1.
7:23.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
En Óptica Candilas, desescalada de precios. Te ofrecemos un 50% de descuento en todas las monturas. Y si las gradúas, además te damos nuestro 2x1 solo hasta el 30 de junio. Desescalada de precios para la fase de desescalada. Estamos en la calle Candilas número 27, La Laguna. Óptica Candilas, tu óptica de confianza.
La floristería de la esquina, la zapatería de tu calle, la moda de enfrente y el cariño y la confianza de siempre. Ahora más que nunca, compra en el comercio local. Juntos vamos a impulsarlo para que salga adelante, porque su futuro también es el nuestro. Comercio local, el nuestro. Consume Canarias. Gobierno de Canarias.
¿Aún no haces Bizum con Caja 7? Con Bizum puedes enviar o solicitar dinero de manera gratuita y solo con tu teléfono. Si llevas móvil, llevas dinero con total comodidad y de manera segura con Bizum. Infórmate en caja7.com/Bizum. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
A veces pasan cosas inesperadas que cambian nuestras vidas. Que hacen de lo excepcional algo habitual. Ahora que los besos y abrazos nos alejan, es cuando más unidos debemos estar. Montesano, siempre con nuestra gente.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El Gusto por el Vino. La mayor vinoteca online de Canarias.
Ahora más que nunca, con nuestros bares. Obsequiamos con 500 desayunos Libis semanales. Entra en redes sociales de Libis Canarias y participa. Participando colaboras. Estamos juntos en esto y juntos saldremos. Libis Canarias.
No.
Pues pendientes de ese aumento de las temperaturas, conocemos la previsión del tiempo para este fin de semana con Iván Albizu en la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días.
Buenos días, continuamos con tiempo estable y seco en las Islas Canarias, con cielos casi despejados, las temperaturas en ligero ascenso más acusado en zonas de interior, con valores de 27 grados de máxima en San Sebastián de la Gomera, en Santa Cruz de Tenerife, también en Arrecife, 25 en Santa Cruz de La Palma, 24 en Valverde y en Las Palmas de Gran Canaria. Todo ello con viento del noreste, con intervalos fuertes, predominando el régimen de brisas en costa sur de las islas de mayor relieve. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Y el deporte con Guillermo García. Buenos días, Guillermo.
Buenos días. Novedades importantes en cuanto al comienzo de la competición en la Liga Santander y en la Liga Smartbank. Tal y como adelantaron anoche los compañeros del partidazo de la cadena COPE, la Liga descarta en principio que la competición vuelva el 12 de junio, tal y como se había previsto inicialmente. Por tanto, se trabaja para que sea finalmente el 19 de junio en primera división, con el derbi Sevilla-Betis, la fecha establecida para el comienzo de la competición. Pero insistimos, la noticia adelantada anoche por los compañeros del partidazo de la cadena COPE es que se descarta la fecha del 12 de junio, que había sido la elegida inicialmente para retornar a la competición oficial. Los equipos seguirán trabajando por grupos hasta el día 1 de junio y a partir de esa fecha se podrá ya trabajar de forma colectiva. De momento, y reiteramos, la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife, como todos los equipos del fútbol profesional, están trabajando dentro de la fase 3 del protocolo establecido por la Liga, que establece una limitación a grupos de máximo 10 jugadores. En el conjunto blanquiazul fue ayer noticia también el anuncio oficial de la renovación de Zach Moore por dos temporadas más con el conjunto blanquiazul. Hay que recordar que el polivalente jugador norteamericano tenía contrato hasta 2022. Bueno, pues dos temporadas más, hasta 2024 va a permanecer Zach Moore en la disciplina del Club Deportivo Tenerife. Hablando de renovaciones, también el Granadilla Gatesa en la Liga Iberdrola anunció la renovación de la lateral catalana María Estella, que estará una temporada más vistiendo los colores del equipo tinerfeño. En baloncesto es noticia la posible renovación de Verdi Pérez como director deportivo del Herbalife Gran Canaria. Ayer Enrique Moreno, el presidente del Herbalife, afirmó que la intención del club es renovar al actual director deportivo.
Mi deseo es que Verdi Pérez continúe en este club, porque lo he manifestado ya y lo llevo manifestando desde que me designaron presidente. Yo creo que Verdi Pérez es un gran director deportivo, es de lo mejorcito que hay ahora mismo en las ligas de baloncesto españolas y europeas, y por tanto yo creo que Verdi Pérez pues estaría muy bien que pudiera continuar con nosotros. Esa es mi opinión, lógicamente.
Recordar por último que estamos pendientes de que la Liga CB se pronuncie sobre la celebración, el lugar de celebración, la ciudad elegida para celebrar la fase final de la Liga Endesa. Tenerife y Gran Canaria siguen aspirando a acoger el final de la competición de baloncesto.
Mantequilla la Irlandesa te ofrece los titulares de prensa.
Javier Benítez con todos los titulares y las portadas. Buenos días, Javier.
Buenos días, vamos con ellos, abrimos con la provincia, noticia destacada. Malestar canario por el pacto que autoriza el endeudamiento vasco. Crece el disgusto de Nueva Canarias con Sánchez, mientras los socialistas isleños confían en que se concrete el rescate a Canarias. Foto del día para el pleno de ayer en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. La capital invierte 100 millones para aliviar las penurias económicas. En cuanto al Canarias 7, tema del día, Sánchez provoca el desgobierno, duro enfrentamiento entre los socios de gobierno estatal tras el acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral. Iglesias dice que hay que cumplir lo pactado, mientras Calviño lo ve absurdo. Canarias protesta por el trato a favor al País Vasco. La foto también para el pleno telemático de ayer en el Ayuntamiento capitalino. Hidalgo lanza un plan de 111 millones ante la crisis. En cuanto al día, titular de la jornada, el trato a favor al País Vasco descoloca a Canarias. Palabras del portavoz del gobierno autonómico, Julio Pérez, que dice: no es imaginable que el gobierno permita endeudarse a otras regiones y no a nosotros. Nueva Canarias, socio del Partido Socialista en las islas, pierde su confianza con Sánchez. Foto para las Teresitas, que prepara el desembarco. En cuanto a Diario de Avisos, foto y palabras de Nadia Calviño, la ministra de Economía, dice: sería absurdo y contraproducente abrir el debate de la reforma laboral y generar ahora inseguridad. También destacamos: el gobierno canario protesta ante Madrid tras permitir al País Vasco endeudarse, y Canarias cierra 4 días seguidos sin fallecimientos por coronavirus. En cuanto a los digitales, entramos en canariasahora.com. Las personas más dependientes y las familias con dificultades para conciliar tendrán preferencia en los centros de día, y las personas que llegan en patera encerradas en calabozos sin cumplir la cuarentena obligatoria. En cuanto al Canarias, en cuanto a COPE Canarias, nuestros usuarios pueden leer: es esencial que se amplíen los ERTE hasta final de año. Son palabras de Ignacio López, el secretario general de FSC, Comisiones Obreras, cree que a principio de año podríamos recuperar el turismo perdido. También destacamos alerta por riesgo de incendios forestales en Canarias y las palabras del médico de Hospital Perpetuo Socorro, el doctor Planas, que dice hay que interpretar las pruebas PCR para diagnosticar a un paciente sin COVID-19.
Bueno, Javier, ya sabes que el gobierno confía en que podamos entrar en la fase 2, que nos den el visto bueno esta tarde, pero ya has visto cómo estamos, ¿no? Todavía perfilando el protocolo de cómo vamos a ir a la playa, no tenemos protocolo para que se abran las escuelas infantiles, en fin, que vaya forma de empezar la fase 2.
Mayer, con toda probabilidad, esta tarde el ministro Illa anunciará que Canarias al completo entrará en la fase 2 el próximo lunes. Estaremos en semifinales para lograr esa ansiada nueva normalidad de la próxima etapa. Nos confiere algo más de libertad, pero, como dices tú, todavía no sabemos a qué atenernos. Me explico, antecedentes de hecho. El presidente del gobierno en rueda de prensa anuncia las fases de la desescalada y relata las condiciones de alguna de ellas. Días después se publica en el BOE la orden ministerial, donde retoca y corrige lo dicho por Sánchez una vez más. Pasan dos semanas, nos aclimatamos y vuelve y se repite el procedimiento. Prueba, error, enmienda. Hemos, con hechos probados, tenemos una alta probabilidad de pasar a la fase 2. Iremos al croquis que tenemos apuntado de permisibilidad de fases. Mañana el presidente matizará nuestro pictograma y el domingo se publicará otra cosa diferente. Y por eso los canarios tenemos la mosca detrás de la oreja. ¿Nos podremos bañar en la playa? Es que la playa más o menos es como el cubata en la mano. Dime lo que quieras, pero no me toques la playa. En principio sí, pero mucho me da que nos vamos a llevar sorpresas. Vean, escuchen, pero sobre todo lean el boletín oficial del Estado, no sea que el bañador siga en dique seco.
Gracias, Javier. 7:32.
Mantequilla la Irlandesa te ofrece los titulares de prensa.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7 y en el sur 99.0.
Mis compras en ADG. Ayudemos a mantener puestos de trabajo. Son las empresas de nuestros vecinos y vecinas. Nadie nos conoce mejor. Nos necesitan y las necesitamos. Yo compro en ADG. ¿Y tú?
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
En Egatesa sabemos que nuestros productos cárnicos siempre han formado parte de tus celebraciones. Hasta que podamos volver a compartir todos juntos, nosotros seguimos trabajando para que sigas disfrutando en casa con la máxima calidad y seguridad alimentaria. Gracias por confiar en nosotros. Egatesa, carnes de confianza.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y, sobre todo, el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
En estos días, estar seguros es lo más importante. Por eso, sal de dudas. Hospitem pone a tu disposición los test de detección de COVID-19. Si necesitas conocer si tienes el virus o el estado de tu inmunidad, llama a tu centro Hospitem. Cuídate y déjanos cuidarte. Hospiten.com.
El Cabildo de Tenerife informa. Los viajes en guaguas y tranvías dejan de ser gratuitos y se aumentan trayectos, frecuencias y pasajeros por vehículo hasta el 50% de ocupación para atender la mayor demanda a partir de la fase 1. Los viajeros con derecho a una recarga gratuita de su abono mensual ya pueden solicitarla en las oficinas comerciales de Tixa y Metro Tenerife y en las máquinas expendedoras de las paradas del tranvía. Recuerda que no está permitido el pago con dinero en efectivo y que es obligatorio usar mascarilla en los transportes públicos. Para cualquier duda, llama al 922-109-988. Cabildo de Tenerife.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo. Estás escuchando...
Se incorporan el resto de miembros de esta tertulia. Milagros Luis Brito, buenos días, Milagros.
Buenos días a todos.
¿Cómo estás?
Muy bien. Encantado de oírlos y de compartir un ratito de reflexión.
Manuel Sánchez, buenos días.
Muy buenos días. Arrancando ya la jornada 69 y coincidiendo un viernes.
Y con las temperaturas elevadas, Manuel, yo no sé qué pensará de
esto. Manuel deslizó lo del viernes ahí porque él sabe.
yo lo dejo caer que ahora que viene detrás de mí ahora lo acabo de rematar. Yo no me cabe la menor duda. Yo soy un simple pasador. Así que ahora viene el remate a puerta.
Pero espérate porque día 69. Posibilidad de cuerpo golfo, ¿no? Recordemos que es viernes.
Cuerpo golfo, viernes.
Sube las temperaturas y Pepe Moreno muy preocupado porque queda prohibido realizar el boca a boca en la reapertura de las playas. ¿Qué te parece la combinación?
Por eso digo que él ahora remata, lo nuestro es pasar el balón y el maestro ahora, vamos, va a romper la red, no me cabe la menor duda.
Si esto fuera un cóctel sería un Bloody Mary.
Pepe, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos en este viernes 22 de mayo, nada menos. Es decir, que se nos acaba el quinto mes del año 20, que como el que no quiere la cosa, sin darnos cuenta, estamos ya en la mitad del año y parece que fue ayer cuando estábamos buscando las uvas para entrar en el año 20. Pues resulta que ya estamos. Y además es el día 69 del confinamiento, que de alguna manera habrá que celebrarlo, ¿no? Y es viernes.
¿Qué más queremos? Muy animados los veo ya a ustedes tan temprano.
Y si no es así, Milagros, ¿cómo lo vamos a proyectar esto?
Ese es el problema, que creo que se va a quedar en una pura proyección.
No, perdona, aquí la imaginación es libre.
Milagros, podríamos decir, Milagros, que no va a haber ficha financiera. Podríamos decir eso.
Yo creo que, Manuel, hay que medir tiempo y posibilidades. Esos dos parámetros entenderás que sea aséptica el resultado.
Yo creo que hay que ser muy positivo porque hoy, si vamos a la fase, vendría a ser la fase 1.5. Yo creo que da de sí.
Qué sugerente, Jaime.
¿Qué te preocupa de que quede prohibido realizar el boca a boca?
Hombre, me preocupan tantas y tantas cosas. Si empezamos por lo serio, es que a partir de ahora aquel que tiene un episodio en una playa o en una piscina, pues lo va a tener crudo, porque si alguien le realiza el boca a boca, después de salvarle la vida lo pueden multar, ¿no?, por haberle estado haciendo el boca a boca. Solo se puede hacer el boca a boca si tienes al lado un balón de oxígeno, cosa que en casi ningún sitio hay. La situación es que, bueno, yo no sé si es que hemos llegado a un grado supremo de bobería o no, porque bueno, yo es que no entiendo cómo se puede regular algo que va y atenta contra la vida de alguien, ¿no? Si tú tienes que salvarlo, yo esto no, de verdad que no lo entiendo, que hayamos llegado a este grado de paroxismo, ¿no? Al que le está salvando la vida tú le vas a preguntar si tuvo alguna relación con el COVID-19 o no, si sabe algo de su pase en algún momento por algún sitio que pudiera tenerlo, es que me parece desde todo el punto...
¿Y cómo rescatas a alguien que se está ahogando manteniendo la distancia de seguridad, Pepe?
Eso también, por ejemplo. ¿Tú te estás ahogando? Pues te jodiste. Perdón por la palabra a esta hora de la mañana, pero es lo único que se me ocurre, ¿no?
Hombre, como eslogan de campaña, industria... como eslogan de campaña no está mal, Pepe.
¿Creen que la industria del flotador está detrás de esta medida? Los famosos patitos, esas cosas.
Estarán fabricando ya los patitos, perdona, Manuel, patitos de 2 metros.
No, por eso digo, los famosos domos, estos grandes que veíamos antes.
O manguitos talla XXL, ¿no?
De 2x2, manguitos de 2x2.
Hombre, eso hay que moverlo, No todo el mundo es Jaime Pérez John B. haciendo deporte, ¿eh? Hay que moverlo,
Pero que una cosa no quita la otra, tú puedes hacer todo el deporte que quieras, te metes al agua, te pega un calambre y empiezas a estar apurado y ahí te jodes.
Si alguien no ve una dificultad, por favor, en alguna acción, que le pregunte a Pepe Moreno.
Milagros no se pronuncia, ¿eh?
Es que, bromas aparte, vamos a ver, ojalá no ocurra, pero imagínate a alguien que efectivamente, como cuenta Pepe, que llega a la orilla, pues ahogado, y le dicen, perdón, pero tiene que rellenarnos este formulario antes de... Vamos a ver.
Sí. No, pero para eso está la megafonía, ¿no? Para eso va a estar la megafonía que se va a instalar.
Ni la megafonía te libra de una cosa de esa.
Por favor, el que se está ahogando, el que se está ahogando, firmó los papeles. Allá,
que está salpicando a los que están alrededor. El que se está ahogando, que se ponga aparte, por favor. Es lo que oiría.
Ahogados a la derecha, ahogados a la derecha, por favor.
Yo es que llegamos a unos niveles de verdad, o sea, tú le dices a alguien, no, mire, no lo puedo, yo por mí lo salvaría, pero es que me arriesgo.
Entiéndame, entiéndame.
Oye, la verdad que se presta el vacilón. Pero vamos a ponernos serio porque, ¿qué les parece este acuerdo de Bildu que implica, además de lo de la reforma laboral, que ya veremos en qué queda, ¿no? Porque está el gobierno dividido. El punto este en el que se le concede al País Vasco y Navarra la capacidad de endeudarse. ¿A ti qué te parece, Milagro?
Bueno, a mí me parece un movimiento hábil por parte de las fuerzas vascas, sobre todo si lo consiguen. Lo que me parece difícil de entender es que la fuerza que gobierna en España en estos momentos, o las fuerzas que gobiernan en España, pueda acceder a ese casi chantaje ante el nerviosismo por el resultado de una votación, ¿no? En cualquier caso, esa es
con un
una...
voto que no era necesario, perdón, Milagro.
Claro, por eso digo ante el nerviosismo, porque yo he llegado a la conclusión de que realmente no sabían cuántos votos iban a tener y seguramente eso es lo que disparó el que todo el mundo se pusiera a negociar por su lado, porque si no, es difícil de entender en cualquier cosa, en cualquier caso, pero si no, desde luego no lo podría entender, ¿no?
Pero digo más, Milagros, que sepas que hoy el País abre, por ejemplo, en su edición digital, precisamente apuntando en esa dirección. Es decir, se pregunta al País, ¿cuál fue la clave del error? Pues claro, el miedo del Partido Socialista a perder la votación. Eso fue lo que llevó al pacto con Bildu. Los nervios, no saber, el pánico a poder perder esa votación. Pero claro, madre mía, la factura del susto.
Claro, por eso estoy diciendo que no lo justifico, pero es la única forma que podría entender ese error, pero no por acceder a la demanda de poder disponer de esos fondos, que yo lo comparto, y de hecho en Canarias llevamos no sé cuánto tiempo pidiendo ese mismo elemento, ¿no?, para disponer de esos fondos. Pero desde luego las formas han sido terribles, y además me parece que en este momento van a ser muy difíciles de reconstruir, porque yo no sé si ustedes se imaginan que la semana que viene el presidente del gobierno salga el sábado diciéndonos que va a pedir una nueva prórroga. Difícil, ¿eh? Difícil, y difícil ahora de encajar los calendarios entre el plan que tenían para la fase 3 y el estado de alarma que se acaba el día 7. Difícil, ¿eh?
El parecido entre lo que cuenta el presidente en las homilías del sábado y la realidad cada vez es menor.
Claro, sobre todo porque tenemos que estarnos de madrugada todo el mundo aquí que tiene alguna decisión que tomar refrescando el BOE. Porque yo estos últimos días, una de las expresiones más comunes, oye, tú refrescaste el BOE anoche, a ver qué sale, a ver cómo matiza, a ver cómo corrige, a ver cómo una propuesta de acuerdo de ministro es una al entrar, según parte de los ministros o ministras es otra salir, pero el presidente dice que es otra diferente. O sea, en esta situación de alarma, desde luego, y de inestabilidad, es esa fase de descalzamiento político era lo que nos faltaba.
Esto de apuntalar una España de dos velocidades me parece muy delicado, por no utilizar otro calificativo, muy delicado lo que ha ocurrido. Como me parece tremendamente delicado que por miedo a perder una votación se haya pagado la factura, se haya estado dispuesto, y efectivamente así se hizo, de pagar una factura de ese calibre. Y después, el espectáculo de las últimas 32 horas, con los ministros desmintiéndose los unos a los otros, es lo que técnicamente se denomina desgobierno.
Y por otra parte, si me permites, que una ministra como Calviño, que es la que tiene además contacto directo por múltiples motivos con las instituciones europeas, saliera ayer a mediodía diciendo que era absurdo, y poco menos que negándose a acatar esa decisión, ya es la guinda que nos faltaba.
Yo creo que la ministra, que efectivamente es la interlocutora con Europa, hizo la siguiente reflexión. a mí no me van a pillar en este ridículo. Yo no he venido al gobierno a hacer el ridículo.
Mi currículum no queda marcado por este golpe.
Claro, exactamente.
Después del cara a cara entre Milagros y Jaime, los demás también creemos que...
El asunto... yo no opine por las diversiones del viernes, Pepe. ¿Eh?
Uy. Esto de viernes...
A mí me preguntaron. No, pero vamos a ver, yo creo que es que hay una cuestión fundamental. ¿Cómo puedes poner ese asunto por escrito y firmarlo cuando tú mismo has convocado una cosa que tú mismo has calificado de los pactos de la Moncloa, en donde querían hacer una cuestión de revisión prácticamente de todo para intentar salvar a este país? Estás corto, como me decía ayer, me encontré cuando iba para Gran Canaria a José Miguel Barragán, el secretario general de Coalición Canaria, y le hice una entrevista en el mismo aeropuerto, cada uno con su mascarilla puesta y demás, y guardando la medida de seguridad. Él decía que el gobierno había cortocircuitado la mesa con sindicatos y empresarios, y faltó tiempo para que el presidente de la COE se levantara. Entonces, ¿cómo te atreves a hacer una cosa de esa cuando tú ya tienes convocado un órgano competente para hacer, para arreglarlo todo, no solo la reforma laboral? Y luego, me pareció durante la mañana de ayer que oí a Gerardo Pérez, el catedrático de Derecho Constitucional, hablar precisamente de que no se puede derogar la reforma laboral porque te quedas sin nada. O sea, no hay otra ley que sustituya eso.
Es que el otro elemento absurdo del debate es si debe ser integral o no. Pero es que no estamos hablando de un párrafo, estamos hablando de una arquitectura jurídica del Estado. Y hay unas cosas que se podrán corregir y otras no. Discúlpame, Manuel.
Pero no, a ustedes no les sorprendieron dos cosas. Primero, el desconocimiento sobre el manejo de la sustitución, que es lo que querían hacer, de leyes. Cualquiera que esté un poco dado en la materia sabe que no es quitar, como dice Milagro, un párrafo y poner otro. Lleva unos procesos, lleva unos tiempos, y se necesita una serie de apoyos que no los hay. Y luego, para mí, cuando leía la nota esa, lo más sorprendente era quiénes la firmaban. Es que lo firmaba Adriana Lastra. Y parece que cuando yo lo leí, tuve la sensación, digo, nada, le han dicho a la niña, firma aquí, firma tú, que ya si hay que dar alguna torta, pues te la damos a ti, que eres de confianza, eres de la casa. Porque Adriana Lastra no tenía que haber firmado eso.
No, pero firman los portavoces parlamentarios,
sí,
Manuel.
Sí, claro, firma. Pero sí, firma los portavoces parlamentarios, pero es que los portavoces parlamentarios, eso lo tenía que haber firmado alguien del gobierno, que es quien está llegando al acuerdo este.
Pues fíjate,
pareciéndome grave que hayan firmado eso, aunque haya sido la señora Lastra, que efectivamente en representación del gobierno por el grupo parlamentario le corresponde, pero digo, pareciéndome grave haber alcanzado ese acuerdo, me parece todavía más grave que horas después haya ocurrido lo que ha ocurrido, con desmentidos, dando marcha atrás, porque eso sí que es una sensación, un síntoma de desgobierno absoluto.
Sí, pero por ejemplo, la llamó Adriana Lastra, la llamó José Luis Ábalos, miembro del gobierno.
Sí, pero es que la propia Calviño decía que Adriana Lastra no tenía poder para firmar ese documento, ¿sabes? El propio gente del gobierno decían ayer que Adriana Lastra, gente del PSOE, gente de mucho peso del PSOE, decían que ella no tenía capacidad para firmar.
Yo vuelvo sobre lo mismo. Calviño, que tiene una trayectoria, yo creo que ha dicho, a mí no me van a arrastrar en este ridículo.
Claro.
Bueno, anoche la señora Calviño dio una conferencia en Barcelona, no sé con motivo de qué, pero ahora lo estuvo oyendo anoche aquí mismo en la COPE, 17 páginas de un discurso en el que, bueno, tenía su referencia a todo esto que estamos hablando, y en el que decía que bajo ningún concepto. Es decir, lo peor que puedes hacer en una situación como esta, ¿cuándo nació la reforma electoral? La reforma laboral, ¿cuándo nació? Nació precisamente en una época en la que teníamos una situación económica muy difícil, que no se sabía cómo salir adelante, y se sacó por parte del Partido Popular y sin negociarlo con nadie, precisamente para intentar paliar aquellos efectos de la crisis económica. ¿Cómo en una crisis de este tipo vas a quitar de en medio eso para hacer? Es decir, y luego... que se va a derogar, ¿y qué hace? ¿A qué volvemos? ¿A los 33 días de indemnización por despido improcedente o a los 45 que teníamos antes? ¿Qué es lo que los salarios de tramitación se aplican, no se aplican? ¿Las conversaciones con los sindicatos se aplazan, no se aplazan? Es que da la sensación de que el que hizo eso no sabía ni siquiera...
Y todo, Pepe, por miedo a perder una votación. O sea, un compromiso de ese calado, de esa magnitud que pone el mercado laboral patas arriba, por si acaso necesitaban esa abstención. Es que es tremendo.
Claro, pero si, yo no me voy a poner a defender a Adriana Lastra, pero yo sí entro, sí tendría lógica política, si hay acuerdo y hay coherencia en, la, en el proceso de toma de decisiones, que los portavoces que le dan apoyo al gobierno, porque no son portavoces cualquiera, eleven una propuesta. Pero el problema es que yo creo que una propuesta entre un montón, todo el mundo corriendo por los pasillos del Congreso.
Claro, pero entonces, ¿cómo sale? ¿Cómo sale la propia ministra de Economía y cómo salen miembros destacados de tu partido? Y te dicen que quién eres tú para firmar eso.
Claro, y la vicepresidenta Calvo que está negociando por otro lado, y Ábalos que está negociando con otras fuerzas políticas, y el presidente del gobierno que se sube a la tribuna y desvela la intención del voto del grupo que va a intervenir después.
Se imaginan ir en un avión con muchísimas turbulencias, con un problema serio, con la gente asustada, y que de repente se abra la puerta a la cabina y vean a la tripulación, al piloto y al copiloto discutiendo. ¿Ustedes se imaginan esa escena? Pues eso es lo que estamos viviendo.
Bueno, y además, no hemos referido a esa parte, que es la de la reforma laboral, que ya es el desquiz. Pero, ¿y si hablamos del otro? De que le prometen a Navarra, que es una de las comunidades que tienen incluso hasta un régimen fiscal diferente y demás, que le prometan que se pueden endeudar sus corporaciones hasta lo que quieran con tal de que lo dediquen al gasto social, que llevan esta comunidad autónoma que además tiene las cuentas en positivo, no como Navarra, y no se lo dejan. ¿Cómo es posible que haga? Ayer le dije a Barragán, bueno, ¿y usted cómo se le ha quedado el cuerpo después de esto, no? Y dice, nos ha dejado absolutamente descolocados, claro. Porque lo que hemos tenido hasta este momento han sido promesas. Fíjate que, por ejemplo, Coalición Canaria le da el voto favorable y Nueva Canaria se abstiene, precisamente, y no hay ningún documento firmado, porque lo que se está es negociando ahora. La otra vez llamó Ábalos a Ana a la 1:30 de la mañana, que la pilló, como quien dice, que ¿para qué me quiere? Y en este momento la conversación, es que siempre pasa lo mismo, es que negocian en el último minuto, son como los malos estudiantes que van al examen y se preparan la noche anterior. Entonces te puede salir bien y te puede salir mal. Si te da una bajona que no has dormido durante toda la noche y se te pone la mente en blanco, pues no sabrás responder a ninguna pregunta. Pues casi aquí pasa lo mismo, ¿no? Entonces le preguntaba ayer a Barragán, ¿y ustedes se siguen fiando de este Partido Socialista con estos bandazos? Y me decía que era casi imposible seguir en esta misma línea. Yo creo que es que, además, para con Canarias no ha tenido ningún tipo de recuerdo ni ningún tipo de gesto, ¿no? El gobierno aquí se habrá visto pillado en medio diciendo, bueno, se lo dan a Navarra, no nos lo dan a nosotros, se lo pedimos todos los días, ha habido comparecencia. ¿Qué diferencia hay entre la comparecencia después de la reunión con la ministra de Hacienda del presidente y del vicepresidente del gobierno, que además es consejero de Hacienda, que salieron diciendo creo que nos lo van a autorizar y tal, para que luego, unos días más tarde, se hayan abstenido precisamente ante una votación de un alargamiento del estado de alarma porque no le prometen ni siquiera eso?
Pepe, vamos a darle paso a alguno de los oyentes. Dice un oyente: Pedro Sánchez y sus socios están probando la capacidad de aguante de los españoles. Soportamos arbitrariedad, mentiras, incoherencias, poniendo en sus manos la posibilidad de imponernos cualquier cosa y no chistamos. Otro oyente dice lo siguiente: y Pablo Iglesias ayer desafiante, lo firmado se cumple, dijo. Más mensajes: buenos días, Mayer, no olviden que en esa reforma laboral está la regulación de los ERTE. Y otro mensaje también dice: ojo con el punto 2 del acuerdo, que está pasando desapercibido y nos puede llevar a un total descontrol del gasto, del déficit y de la deuda. Pero alguien se va a plantear contratar con este gobierno, basta el anuncio y este espectáculo para generar paro. ¿Cómo estaría en las calles si esto lo hiciera el PP? Manuel.
No, decía respecto a lo que comentaba Pepe, de que no ha habido ningún gesto. Yo me pregunto, salvo en el momento que ha hecho falta el número 175 o 176... cuando ha habido un gesto, sea de un color o sea de otro, con Canarias desde el gobierno central.
Efectivamente.
Es que vamos a ver, salvo las ocasiones en las que el voto nacionalista canario ha sido clave, el resto, hasta la fecha, yo, de verdad, y repito, soy bueno de memoria, pero a lo mejor los compañeros lo pueden afirmar, dígame un solo gesto voluntario de Madrid con Canarias. Yo no recuerdo ninguno. Sin embargo, si tiramos de hemeroteca, podemos ver los gestos con Navarra, los gestos con Euskadi, los gestos con Galicia, sin ser necesarios en muchas ocasiones. Pero ha habido esos gestos porque son como el pulmón, ¿no? Son la parte de que hay que estar a bien. Los canarios no protestan.
Sí, digo, creo que fue esta semana cuando Pedro Sánchez dijo aquello de que tenía empatía con la situación de Canarias. Cabe decirle, mire, empatía sí, pero sobre todo lo que queremos es economía, más que empatía.
Claro, pero yo coincido plenamente con Manuel. Aquí o te haces valer y haces valer el peso de tu voto, o es que les molesta. Es que repasen ustedes algunas de las últimas intervenciones de la ministra de Hacienda, que el propio vicepresidente del gobierno y consejero de Hacienda del gobierno de Canarias, y con razón, se ha desmarcado en muchos momentos. O sea, oiga, mire usted, es que Navarra evidentemente tiene un foro diferente, pero yo también. O sea, no me mida usted por la misma tabla que al resto de comunidades autónomas, porque le guste o no le guste, yo tengo unas singularidades, y en esta crisis más, porque se me ha parado la economía. El problema es lo que dice Manuel, la capacidad que tengamos, la capacidad política real de hacernos valer, ¿no?
Milagro que tenemos un superávit de 387 millones, tenemos unas cuentas pendientes de Madrid de más de 900 millones,
yo no sé
que
si
tenemos un endeudamiento del 14%, ¿sabes? Nuestras cuentas en Canarias, con respecto al Estado, son para enmarcar, somos matrícula de honor, y aún así llegan y firman un acuerdo con una fuerza no gobernante en una comunidad y les ofrecen que el techo de gasto en dos comunidades de las que ellos consideran forales va para arriba y no hay problema. Entonces, ¿qué tenemos que hacer desde Canarias para que se den cuenta qué más tenemos que hacer? Somos el alumno que mejor estudia y menos caso nos hacen.
A ver, una cosita que se sale de esto, pero que quiero destacarla. Esta mañana comenzábamos nuestro recuento diciendo que llevamos 4 días sin muertes. Esto le llamaba la atención a uno de nuestros oyentes y nos ha enviado esta nota de audio.
Buenos días, Mayer. Perdona que no sé dónde sacan los datos de fallecimiento, pero te puedo indicar que directamente conocido, no sobre mi persona, sino sobre mi alrededor, ayer falleció una persona de COVID por la zona de La Guancha, ¿vale? Entonces, siguen en esas cosas que nosotros llamamos engañándonos con los datos, ¿vale? Me parece a mí.
Oye, quiero pensar que esa persona que ha fallecido, según nos confirma este oyente de su entorno, pues se contemplará en la estadística en el próximo recuento, no lo sé, pero me extrañaría que se estén ocultando datos de este calibre. No creo yo que el gobierno de Canarias esté en eso, ¿no? No creo, ¿eh?
No, hay una sola información diaria, que es a una hora determinada, quizás en ese corte que realizan, ese fallecimiento fue posterior a ese corte y lo veremos en las próximas horas.
O bueno, una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. Quiero decir, a lo mejor pues se comentó en el entorno que era por esta enfermedad y los médicos no la han certificado como tal. Todo dependerá. Yo esperaré a ver qué es lo que dicen en las próximas horas en... Entre otras cosas porque estamos todos estos días muy sensibles con el conocimiento de los datos, ¿no? De a cuánto afecta, cómo bajamos, si hay repunte o no hay repunte. Aquí parece que hay gente que está todos los días apostando en un hipotético casino a ver si hay un rebrote y dice, te lo dije, salir tanta gente a la calle tenía estas cosas, ¿no?
Hombre, de momento bueno. con las escenas... que estamos viendo, yo creo que bastante bien vamos, ¿eh? Bastante bien vamos. Oye, vamos a contar una última hora que nos lleva hasta el sur de Tenerife. Daniel Pinelo, pendientes de un incendio en el Médano.
Sí, estamos pendientes, Mayer, porque se ha declarado hace pocos minutos en un edificio de la localidad del Médano en el municipio de Granadilla de Abona. Nos cuenta el 112 que han tenido que desalojar a los vecinos por prevención del edificio y ya ahí están los bomberos actuando para sofocar las llamas. También hay una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario de modo preventivo, pero por el momento lo que sabemos es que no hay heridos.
Gracias, Daniel. 7 y 59 minutos.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
¿Sabías que puedes enviar dinero a un cajero y recogerlo tú mismo o quien tú decidas y sin tarjeta? Con el servicio Dimo de Caja 7 es posible y de manera gratuita. Ideal para enviar dinero a los más pequeños de la casa que aún no tengan tarjeta. Infórmate en caja7.com/Dimo. Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
La vida es como montar en bicicleta, una cuestión de equilibrio. Desde que te levantas estás tomando decisiones. Eliges por la forma, por el sabor, por el olor, algo marca la diferencia. Por eso, Manu, el hijo de Mari Carmen, Marcos, Vicky, la hermana de Paco, agradecen tu confianza. Si eliges bien, ganamos todos. Si compras elaborado aquí, vuelve a ti.
Ahora más que nunca con nuestros bares. Obsequiamos con 500 desayunos Libis semanales. Entra en redes sociales de Libis Canarias y participa. Participando colaboras. Estamos juntos en esto y juntos saldremos. Libis Canarias.
La floristería.